Radio Uyum.
Estamos hechas de historias, historias que nos atraviesan y nos marcan, pero no son nuestro destino.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Podemos torcer ese camino de la mano de otras que nos acompañan. Y en ese abrazo colectivo, salir del círculo de la violencia para escribir nuevos caminos. Estamos hechas de historias. Historias de lucha, historias que sanan.
Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por...
Hola Corina, gracias por querer compartir tu historia, porque hablar de historia es un poquito abrir el corazón, ¿no? ¿Querés presentarte un poco, contar quién sos, para que los que te escuchen empiecen a entender desde dónde hablas?
Bueno, para quienes no sepan que, digamos, quién soy, mi nombre es Corina Fernández y, bueno, digamos, o sea, soy, como decía, ¿no?, una que no me gusta, sobreviviente de femicidio. Y me dedico hoy a, tengo una asociación civil de la cual soy fundadora y presidenta, y bueno, y hoy, como yo digo, ¿no?, un evento desafortunado hizo que mi vida cambiara y diera un giro de 180 grados, que es, bueno, esto, ¿no? O sea, claramente creo que me salvé para esto, para hacer lo que hago hoy, que es dedicarme a ayudar a las mujeres que están transitando violencia y ayudarlas a salir adelante. Y bueno, un poco es eso. Y por otro lado, como hablamos, la película que es No me mates, que cuenta un poco mi historia y con la cual yo recorro el país y doy charlas de prevención y concientización de la violencia de género.
Corin, un poco ya sabiendo quién sos, ¿no? Que puedan saber, mujer, ¿cuántos años dijiste que tenías?
58 ahora.
58 años tuviste
con... Dos hijas, con el papá de...
Bueno, con el papá de tus hijas, con quien sufriste la situación de violencia de género.
Exactamente.
Ahora, si pudiéramos contar como esta historia de los cuentos, ¿no? Como cuando uno lo conoce, que va pasando el tiempo y nos vamos dando cuenta de estas situaciones que vivimos de violencia y empezamos a tomar decisiones y queremos esto o no, hasta que tomaste la decisión de separarte y después él aparece y pasa lo que nos vas a contar, si lo puedes compartir.
Sí, no, en realidad un poco contar la historia. Yo tuvimos una relación de 17 años de pareja, digamos, de las cuales un noviazgo muy largo, es casi 7 años. Yo, la verdad es que algo me decía que no era la persona indicada para, digamos, para compartir la vida, ¿no? Pero bueno, aún así estaba como atrapada en esa historia y finalmente me fui a vivir con él. Al poco tiempo nació mi primera hija, después la segunda, y bueno, como yo digo, como víctima, que es una palabra que no me gusta usar, me llevé todos los premios, ¿no? Porque yo era quien trabajaba, yo era quien, la casa era mía, digo, o sea, él no trabajaba, y después él en los últimos años empezó a consumir paco, lo cual le terminó destruyendo la cabeza, ¿no? O sea, no era la misma persona que yo conocí, claramente. De todas maneras, como digo siempre, yo no sufrí violencia física, no es que me golpeaba, pero sí mucha violencia psicológica, ¿no? O sea,
la que no se ve y que...
La que no se ve, la que hace más daño, pero que destruye la autoestima de la mujer en 0,1 segundo, como yo digo, ¿no? En esa época yo me sentía, como yo digo, la última de las cucarachas de la tierra, una cosa así. En el momento en que todavía estaba viviendo con él. La verdad es que intenté separarme muchas veces por las buenas, pero aún él no trabajando, ¿no?, y sabiendo que no tendría ni para comprarle una leche a las hijas, me miraba y me decía, ahí tenés la puerta, te mando fotos de las nenas. Con lo cual, una separación por la buena vía era inviable.
¿Cuándo hasta fue que... ese hecho? Perdón, Cori. ¿Cuándo sí. fue ese hecho que fue el día que vos me contabas, ¿no? De uh-huh. que saliste de esa casa y cómo pudiste y bueno, salir.
Un poco que es lo que le pasa a todas las mujeres, ¿no? Siempre, digamos, o sea, en este caso, como dije, la casa era mía, con lo cual uno a veces no quiere perder su casa, dejar todo, pero cuando hay riesgo de vida, a veces hay que salir corriendo, y eso es lo que me pasó a mí, digo, o sea, el día que me fui de mi casa fue porque me pegó por lo que no me había pegado en 17 años con una sospecha de que yo podría estar engañándolo con alguien, que era absolutamente un delirio, para variar, pero bueno, me tuvo secuestrada casi 11 horas, desde las, no sé, 11, 12 del mediodía hasta las 11 de la noche que llegó la policía. Y acá un poco hagamos énfasis en lo que hablábamos antes, ¿no? Digo, esto de que siempre alguien lo tiene que saber, ¿no? Porque una amiga mía que estaba al tanto de lo que estaba pasando y lo que yo estaba viviendo, fue la que se dieron cuenta con mi mamá, digo, ¿no? Que yo no había ido a trabajar, que el celular estaba apagado, que los teléfonos de mi casa estaban desconectados. Y bueno, y como ella sabía lo que estaba pasando, mandó al 911, llegó a la policía, y cuando llegó a la policía yo no sé de dónde saqué fuerzas, salí corriendo, pude bajar la escalera porque era una casa de dos pisos y abrir la puerta y salir directamente, ¿no? Porque la policía hasta golpeaba y él no abría y bueno, yo les dije a la policía, les dije que tiren la puerta abajo y ante eso me dejó salir, a mí, pero las nenas quedaron adentro. Y bueno, directamente me fui a la comisaría a hacer todas las denuncias, ¿no? Pero bueno, un poco lo que sabemos, o sea, ahí está este tema, ¿no? Que es tan controversial, digo, uno siente que cuando hace la denuncia, bueno, ya está, me animé, pude, lo logré, pero empieza otro camino, ¿no? Que es el camino de la protección y todo esto que hablamos que no está, a pesar de que estamos hablando de que obviamente lo que me pasó a mí fue hace más de 10 años, 12 ya, en realidad. Estos dos últimos de pandemia no los cuento, como digo yo. En realidad fueron 12 y esto a mí me pasó en el 2010, cuando todavía no se hablaba de violencia, ¿no? Entonces, yo como digo, sabía que la pasaba mal, sabía, pero no se hablaba nada de todo esto que hoy justamente las mujeres tienen otros recursos, ¿no? Porque ya la pueden identificar a la violencia. Yo sabía que no era feliz y que no la pasaba bien. Y bueno, y después podemos decir que mi caso se hizo famoso, ¿por qué? Primero porque fue el primero en ser considerado femicidio, aunque no me mató, ¿no? Y un poco, y el segundo es porque yo me fui de mi casa ese día con mis dos hijas a vivir a la casa de mi madre, y él se quedó viviendo en la que era mi casa, y bueno, y así yo estuve un año y medio, pasó, o sea, yo me fui el 6 de abril de mi casa, del 2009, y él me valió el 2 de agosto del 2010, con lo cual había pasado casi un año y medio. En ese año y medio yo hice 80 denuncias por rompimiento de la perimetral. La verdad es que si yo tenía una custodia, era él, que estaba parado en cada lugar. Cada vez que iba a trabajar, cada vez que llevaba a las niñas al colegio, cuando iba al supermercado, en todo momento me estaba acosando, asediando telefónicamente, por todas las vías, ¿no? Virtuales, por los medios, digo, por todos lados. Era un acoso constante.
Con respecto a esta medida que vos decís, que es verdad que estamos hablando 10 años atrás, podemos decir que hay más herramientas, ¿no? Para acompañar, pero
sí, sí, por supuesto, ahora hay más herramientas, claro. Pero en este momento, digamos, la prohibición de acercamiento no sirve mucho, porque como yo digo, o sea, un hombre puede, era un poco lo que estábamos hablando antes, de que esto es un tema netamente emocional, somos seres emocionales, ¿no? Y un hombre cuando recibe la perimetral, tal vez desde la razón, puede pensar, bueno, no la voy a molestar, no me voy a acercar, no quiero, digamos, meterme en más problemas, pero realmente si él está pensando esto y viene un amigo, por ejemplo, y le dice, le acabo de ver a tu mujer con otro hombre en la esquina, ¿qué crees que va a pasar? Seguramente ese hombre va a salir corriendo y puede llegar a ser un desastre, porque lo emocional siempre se impone. Entonces, es por eso que la medida de restricción no sirve, porque cuando la persona tiene como un impulso emocional, no hay nada que lo frene. Y ahí es donde se rompen las perimetrales y demás. Bueno, en mi caso, digamos, fue muy muy conocido el caso acá en Buenos Aires porque fueron 80 en un año y medio, ¿no? O sea, son muchas. Y no me escucharon. Y no me dieron la protección que me tendrían que haber dado.
Lo mismo, Cori, por si alguna mujer está nos está escuchando, yo siempre digo que no podemos decir, o sea, es real que hace 10 años atrás una prohibición era como era la respuesta y arreglátela, y te pasó hoy a muchas mujeres donde no cumplían la prohibición y se sometían de nuevo al Poder Judicial que no hacía cosas para de alguna manera protegernos más allá de la medida. Hoy sabemos que aparte de la medida no es para todos los casos. Yo siempre lo que le digo a las mujeres, ¿qué es lo que querés hacer? Porque también la mujer conoce cómo la persona puede reaccionar y también no dejar de estar sola, porque uno también va viendo que en la primer intento de la que no cumple la prohibición, él se acerca, la violenta, ya estamos hablando de una persona que no va a cumplir una medida. Entonces, hay que pensar en otras alternativas, o se habla del botón antipánico, pero sobre
la que tobillera. Vos me dijiste
recién, no estar
sola. La tobillera
sola.
Está buena, que pida ayuda, que se acerque a los hoy gracias a Dios podemos decir que hay un montón de entes, digamos, ¿no? Asociaciones y entes del Estado, digamos, que están a disposición de la violencia de género para poder ayudar a estas mujeres a salir, ¿no?
Claro, hoy contamos
siempre con... yo digo que lo ideal es pedir ayuda y saber que uno qué va a hacer esa mujer, ¿no? Cuando decida denunciar, si lo va a hacer, si le va a hacer la exclusión del hogar a él, si se va a quedar ella en la casa con los chicos, si trabaja, si no trabaja, si tiene plata, si no tiene, si tiene una familia que lo acompañe, si tiene amigos, digo, o sea, un poco, y por otro lado, estar empoderada y que en el momento en que pueda hacer la denuncia ya más o menos sepa qué es lo que va a hacer después, ¿no? Eso es fundamental, o sea, por supuesto, estamos hablando de cuando hay tiempo. Cuando no hay tiempo y la mujer está siendo atacada, claramente llamar al 911 y pedir auxilio y salir lo más rápido posible, digo, ¿no? Pero en la medida que haya tiempo, lo ideal sería eso, ¿no? Pedir primero ayuda, tener un grupo de contención. Y ya te digo, nosotros en la asociación tenemos un programa que incluso cuando hay no queda más remedio que denunciar, las acompañamos incluso a denunciar, porque generalmente hablamos de una mujer que está muy sola, ¿no? Y que no hay una familia atrás que acompañe en la mayoría de los casos.
Corina, eso que vos dijiste, ¿no? A mí me salvó mi amiga, ¿no? Esto lo vuelvo a recalcar porque es tan importante que alguien sepa lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Y por el otro lado, no solamente, no es que no hacer la denuncia, sino pensar todo lo que se viene, ¿no? Volverse a repensar en lo laboral, dónde vivir, cómo hacer, qué puede provocar en esto en él, entonces cómo me cuido. Entonces es tan importante acudir a estos lugares donde con algunos profesionales o grupo de terapia o mujeres en la comunidad o en el barrio van a acompañar y no vamos a estar solas para poder pensar una respuesta que indudablemente no vamos a obtener solas si no tenemos respaldo, ya sea de programas del Estado que acompañen, de refugios a donde ir, de asociaciones como la que vos participás, de grupos feministas en los barrios. Y bueno, creo que ese avance que se ha dado en las calles y ha obligado al Estado a dar respuesta es lo que nos va a permitir por ahí ir pensando en nuevas respuestas y entender que lo que le pasa a la otra me pasa a mí y ya no estamos solas. Digo, pensar 10 años atrás, ahora, el largo, lo que se ha crecido, falta muchísimo por hacer y seguiremos luchando para que esto no pase, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Estamos en eso, estamos, por suerte, y a partir del, yo creo que un evento muy importante fue el primer año nada menos del 2015, creo que a partir de ahí la cosa cambió, ¿no?
¿Cómo crees que debería trabajarse cuando hablamos de violencia de género? Vos recién me decías que, bueno, No es solamente, para hablar de violencia de género también tenemos que pensar en otras acciones, ¿no? Desde la niñez, desde, ¿qué otros aspectos vos crees que hay que trabajar desde tu experiencia y de tu enfoque, no?
No, lo que pasa es que, bueno, como yo digo, o sea, yo creo que, como te dije antes o al principio, ¿no? Creo que me salvé porque esta era una misión, mi misión en la vida era esta y bueno, y me acuerdo que cuando tuvimos el juicio, dos años después, mi juicio fue un juicio ejemplar porque aún no habiéndome matado, claramente le dieron 21 años, que era un montón, y además mi caso fue el primero en ser considerado femicidio, a pesar de no haberme matado, ¿no? Porque los jueces entendieron toda la historia, en todo su contexto, y el hecho de que yo no me haya muerto ese día, obviamente no era porque él no hizo todo para matarme. Claramente él hizo todo para matarme, que no me haya muerto, bueno, básicamente era porque no era mi hora. Pero bueno, mi vida dio, como yo digo, un giro inesperado, ¿no? Es decir, un poco tiene que ver con la resiliencia de cada mujer, es decir, pero en mi caso, como digo, aproveché que mi caso había sido mediático para pedir trabajo. Y bueno, y la verdad es que, porque entre otras cosas, digamos, otra cosa que él había hecho era hacerme echar del trabajo, ¿no?
¿Y cómo se traduce?
No sé, entonces me llamaron de la Dirección General de la Mujer, del Gobierno de Buenos Aires, y empecé a trabajar con mujeres, ¿no? O sea, como te contaba antes, en el refugio, y bueno, y me di cuenta que, lejos de hacerme mal, ver otras mujeres que estaban transitando violencia, me hacía bien, y sobre todo porque esas mujeres que estaban en el refugio me veían a mí en el día a día con ellas, y después me veían en los medios y me decían que era la voz de las que no tienen voz, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezó como esta cosa, esta militancia, si se quiere, y ahí me empecé a formar, a estudiar, a hacer cursos de violencia interdisciplinaria desde la neurociencia. La conocí a Graciela Ferreira, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, que es para otra asociación para la cual yo trabajo, además de la mía. Pero es un poco la historia, es así, digo, ¿no? Era un poco lo que hablábamos antes, de que uno viene con una historia, cada uno con distintas historias. Pero siempre, o como decía, no siempre es tan fácil la historia como, digamos, decir que uno está repitiendo historias. Pero cuando una mujer es bien tratada y viene en una familia donde se la valora, se la cuida, se la trata bien, y no tiene, porque a mí me trataron bien, digo, mi papá jamás me pegó, mi mamá tampoco, me sentía sola. Sí había una gran soledad. Si yo hago un trabajo y me trato de ver a mi niña interior con todos estos trabajos que hacemos ahora, digo, o sea, siempre me veo sola, ¿no? Por ahí hablaba más con la mucama que con mi propia madre. Pero, y bueno, y eso va dejando secuelas.
Sí.
La hora de elegir la pareja, ¿no? Por eso es tan importante que empecemos a trabajar en la prevención y concientización. Yo con la película viajo y bueno, y doy charlas de prevención y concientización, sobre todo para colegios secundarios, que es cuando empieza la cosa, ¿no? Cuando se empiezan a vincular, y es fundamental un poco esto, ¿no? O sea, las charlas adolescentes, para que ya puedan empezar a mirar, como yo les digo, y no les digo, viste, fíjate que no te controle el teléfono, lo que les digo es anda a la casa, anda a comer a la casa y fíjate cómo se tratan en la familia, y ahí vas a tener un pantallazo general de lo que va a hacer ese hombre después con vos.
Entiendo lo que planteas desde que, bueno, estamos hechos de historia, ¿no? Viste que esa frase que dice, no estamos hechos de átomos, sino de historia.
Por supuesto.
Es real.
Por supuesto.
Coincido con vos con el tema de las emociones, ¿no?
Sí.
Pero también creo que es una mirada desde lo individual, desde nuestra historia, pero esa historia está inmersa en un contexto donde te aseguro que esto hoy no lo pueden, no lo van a vivir las mujeres como lo viviste vos o nosotros. Esto del amor para toda la vida y era aguantar, o sea, era imposible que nuestras bisabuelas, abuelas, pensaran en separarse.
No, digo, por supuesto, en esa época no tenía, era impensable, pero ya hoy tenemos otro tipo.
Por supuesto, y tiene que ver
hoy, ya las chicas ya piensan completamente distinto, digamos, vienen con otro chip
Porque
ya eso.
por ahí me atrevo a decirte, Corina, que más allá de tu falta de esto, es real que vos estabas desesperada por que alguien no te abandonara y te quisiera, ¿no? Pero eso posiblemente hubiera resultado en el hombre equivocado del cual vos te hubieras separado porque no era quien, era como un escape y no era el amor. Pero no,
Exacto.
pero que a vos te haya disparado tiene que ver con este tema de la violencia de género, donde si vos no sos mía, no sos de nadie, vos no me vas a dejar y sos
Por
mi propiedad.
supuesto, por
Entonces,
supuesto.
tenemos varias tareas que hacer, ¿no?
No, claro, pero por eso te digo, o sea, pero generalmente cuando hablamos de violencia hablamos de patriarcado y de machismo y nunca, y yo pocas veces he escuchado hablar de maltrato infantil, y el maltrato infantil es también, o sea, son todas patas importantes de esta temática, pero del maltrato infantil se habla poco, digamos, y básicamente es como te decía antes, si bien, por supuesto, el patriarcado y el machismo están muy vinculados a la violencia de género, a la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil es algo que recién ahora se empieza como a mirar, ¿viste lo que decíamos antes? El 70% de las mujeres que acuden a la asociación, créeme que fueron abusadas en la infancia, con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Mira, Cori, yo en esto, la ley de maltrato infantil salió mucho antes de la ley de violencia de género. A ver,
Sí.
estamos hablando que antes de pensar que si el hombre nos pegaba o no ejercía violencia económica o no ejercía violencia psicológica, ¿sí? No nos dejaba salir. Elegía qué ponernos y con quién nos juntábamos. Estos tipos de violencias se consideraban normales y que era un tema de familia y nadie se metía, hasta que empezamos a decir, no, esto no está bien, y se habló de la ley de violencia de género. La ley de violencia en la infancia salió anterior, pero si no hay todo un proceso de cambio cultural, una niña o un niño que es abusado no se anima a contarlo porque se ha generado el tema del secreto familiar, ¿no?
Sí,
Entonces,
porque
el tema
escucha bien
del ESI.
acompañado, siempre viene acompañado de un de una amenaza, por supuesto.
Entonces, pensar en las escuelas en el ESI, pensar en todos estos programas que van surgiendo y en un cambio cultural va a llevar, me imagino, a mejorar todas estas cosas que tenemos y debemos mejorar para que no haya más Corina, ¿no?
Sí, para que no haya tantas mujeres, o sea, ya la verdad es que el número de femicidios que ya vamos en tan pocos meses que hace que empezó el año, la verdad que es alarmante porque, bueno, ahora se suma, digamos, toda la secuencia postraumática, si pudiéramos decir, de la secuela del COVID-19, ¿no? Y todas las secuelas que dejó, digamos, o sea, se incrementó la violencia exponencialmente en las familias, en las parejas. La violencia se empieza a ver, no sé si viste los casos de chiquitos de 13 años, eso antes no pasaba. Ahora ya hay femicidios de chicos de 13 años. Una locura, o sea, una locura lo que está pasando. Así
La
que...
pandemia nos vino a poner a las mujeres en ese lugar. O sea, frente a la pandemia era seguro quedarse en la casa para no contagiarse. Y las mujeres era inseguro quedarse en la casa porque sufrían violencia
Exacto,
de género.
así es.
Corin, para.
Exactamente, para las mujeres fue terriblemente peor, digamos, ¿no?
Y sigue siendo porque, bueno, la crisis económica siempre
Claro.
nos pega porque en las separaciones, la mayoría de los casos, la que queda con la mochila, los hijos y viendo lo cotidiano,
Exacto.
pero bueno, a buscar respuestas que las hay y se puede. Contanos lo
Sí,
de
por
tu
supuesto que se
película
puede.
y si vendrás a
Claro.
Mendoza para poder
Sí.
conocerte.
Sí, estoy, creo que voy a estar en Mendoza, no sé todavía cuándo, pero estamos viendo de pasar la película en Mendoza, en el municipio de Las Heras y en otro municipio más que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, sí, creo que en breve voy a estar. La película se llama No me mates y, como digo, cuenta un poco esta historia, es como un docudrama, ¿no? Es decir, hay partes donde yo relato la historia y la parte que el director consideró que eran, digamos, más emocionantes, si se quiere, están obviamente actuadas por Alejo García Pintos y Ana Celentano. Y bueno, y la primera parte es un poco mi historia y la segunda es un poco después todos los vericuetos legales, ¿no? Todo por lo que tuve que pasar o lo que tiene que pasar una mujer también una vez que hace la denuncia, ¿no? Así que
contanos cómo
eso viene acompañado de un cine debate donde, bueno, obviamente la charla va y se encara, digamos, sobre todo para dar herramientas de prevención y de concientización y de qué hacer, ¿no? Y ayudar a las mujeres. A quien, como yo digo, con el hecho de que cuando yo doy alguna charla o una conferencia, que una sola mujer que esté sufriendo violencia pueda acercarse a pedir ayuda, para mí ya la misión está cumplida.
Cori, querés, para terminar contando que me resulta muy... ¿Cómo llega a hacer la película, no? Porque esto, cuando vos contás cómo llegaste a contactarte... Me parece
sí,
que es importante
yo, como
que lo
como te
cuente,
digo,
¿no?
Por eso, un poco lo que te decía al principio, ¿no? O sea, la verdad es que llegué tanto a Graciela Ferreira, que es, por supuesto, mi maestra y quien me enseñó todo, y para mí una de las personas que más sabe violencia en el país. También, de la misma forma, la vida me la puso así, ¿no? Yo estaba buscando una psicóloga para mi hija y bueno, y un conocido me dijo, yo tengo a alguien para presentarte, y justo la conocí a ella, que fue quien me ayudó a mí, digamos, en mi última etapa de recuperación, y bueno, y después me ayudó a hacer todo el camino que siguió adelante, y hoy trabajamos juntas. Y por otro lado, bueno, un poco también esto que yo decía, no, yo no tenía pensado ni hacer un libro, una película, nada, absolutamente, pero bueno, una noche mi hija, me acuerdo que estaba con, había traído un perro que se comió el control. Entonces yo estaba mirando una película argentina, La Proceduralidad, y termina la película y seguramente, y empieza un documental de un director argentino, que yo la verdad no conocía, con lo cual, sinceramente, si hubiera tenido el control, créeme que hubiera cambiado. Pero como no tenía, lo empecé a escuchar y Gabriel es muy histriónico, o sea, y empezó a contar, claro, ahí empecé a escuchar y cuando escuché que era quien había hecho la película de Monzón, la verdad es que inmediatamente sí me levanté, ahí sí me levanté, agarré lápiz y papel y anoté. O sea, el nombre y apellido de él, y eso fue un sábado, y el lunes le escribí por Facebook, le dije que había, que sabía que había visto, ha hecho la película de Monzón, él pensó que era una alumna, porque él es director de cátedra de la carrera de imagen y sonido de la UBA, pensó que era una alumna que quería la película, me dice, sí, llamaron 0800, que te la regalan la película, y le dije, no, googleame, le puse. Y a los 10 minutos me escribió y me dijo, me interesa encontrarme con vos. Y así, de la forma más natural, surgió No me mates, que estuvo en el cine en el 2016, se estrenó. Ya en el 2015, en la primer Ni Una Menos, me acuerdo que firmamos las primeras escenas, en la marcha del Ni Una Menos, y bueno, y salió en el cine al año siguiente, obviamente no fue un éxito, pero después dio un giro inesperado. Porque empezaron a pedirme la película para distintos eventos, sobre todo para el 25 de noviembre, que es el día de la no violencia hacia la mujer, ni el 8 de marzo, el día de la mujer. Y bueno, y así empecé a recorrer el país con la película y bueno, dando la charla, digo, la película en algún momento va a salir en alguna plataforma y la van a poder ver, digo. A mí lo que me parece que es valioso es la charla posterior a la película, ¿no? Que es justamente el trabajo y a lo que yo me dedico.
Bueno, Corina, te estaremos esperando en Mendoza. ¿Cómo y seguramente
no?
Que
muchísimas gracias.
Acompañándote e invitándote a la radio. Muchísimas
bueno,
gracias a vos.
Claro, por supuesto. Cuando esté por allá te aviso, les aviso y seguramente
nos juntamos.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
No, a vos. Hasta luego, que tengas buenas tardes. Chau, chau.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.